Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Consejo Interterritorial de Salud debate hoy sobre el uso de la mascarilla al aire libre. Gonzalo Zavalla, esto es muy curioso. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Tal y como pasaba hace justo una semana, este miércoles a las 4 de la tarde, Sanidad y Comunidades Autónomas se ven las caras de forma telemática para abordar tres asuntos. El primero, el uso de las mascarillas al aire libre en zonas como la playa, la piscina o el campo. También se discutirá sobre la evolución de la pandemia, que nos deja una incidencia acumulada de 164 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos en riesgo alto. Ha subido un punto respecto a ayer y 128 fallecidos en las últimas 24 horas. Y en tercer lugar, el plan de vacunación. El gobierno insiste en que a finales de agosto habrá 33 millones de españoles inmunizados. Pedro Sánchez, que hoy comienza un viaje por Angola y Senegal acompañado por la ministra de Industria, ha comparecido por sorpresa para anunciar que estamos ante lo que ha definido como el principio del fin de la pandemia. Es la tercera vez que utiliza estas palabras en público. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiso tomar el protagonismo de la campaña de vacunación y lo apostó todo a un acelerón durante el segundo trimestre del año, con vistas a cumplir el objetivo de que el 70% de la población esté inmunizada a finales de verano.
87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota podrá ser vacunado en este periodo.
La compra centralizada de vacunas en Europa permitió a Sánchez arremeter contra Isabel Díaz Ayuso por negociar la llegada de la rusa Sputnik.
Todos los gobiernos tenemos que ser responsables, tenemos que ser serios, tenemos que ser leales y tenemos también que ser solidarios.
Aferrado al éxito de su plan, avanzó su intención de no prorrogar el estado de alarma que decae el próximo 9 de mayo.
Si Sánchez eliminase dicho estado de alarma, esa decisión afectaría de lleno al toque de queda, una herramienta que en principio no se podría aplicar si no es bajo el paraguas de un estado de alarma. A partir de entonces, la pandemia se gestionará entre gobierno y comunidades. Andalucía es una de las que cree que es una decisión política y no sanitaria. Elías Bendodo es el portavoz del gobierno andaluz.
Yo creo que es precipitado anunciar una decisión a 2 meses vista cuando sabemos la evolución y la virulencia de la cuarta ola, ¿no? Lo mira y pone el parche antes que salga la herida, porque le costará, supongo, sumar los apoyos parlamentarios, ¿no? Por tanto, esto es partido a partido.
En cuanto a las restricciones, este miércoles Navarra tiene previsto anunciar nuevas medidas y Andalucía revisará también las suyas. Mientras tanto, el País Vasco estrena cierre perimetral en la provincia de Álava y en su capital. El lendakari Iñigo Urkullu pide un último esfuerzo.
Pido mantener el compromiso personal. Estamos más cerca del final, sí, pero pido y pedimos un último esfuerzo a todas y cada una de las personas.
Además, en Castilla y León afrontan su segundo día con el interior de la hostelería cerrada en todas las zonas con una incidencia superior a los 150 casos. Esta medida podría aplicar la Cantabria el próximo fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por lo demás, este miércoles está previsto que otros 2 ferries de repatriación salgan desde Marruecos rumbo a España. Este martes ya ha llegado el primero de los 4 que están previstos para esta semana. Sandra Senjo.
De un nuevo ferry de la naviera transmediterránea ha llegado al puerto de Algeciras con 735 españoles a bordo. Poco a poco, los 3.000 ciudadanos atrapados en Marruecos tras el cierre del espacio aéreo regresan a casa. Estas son algunas de las reacciones tras pisar suelo español.
Al menos he podido volver, así que bueno, que me pensaba que me iba a quedar ahí, pero todo bien.
La información venía a cuentagotas y bueno, al final, pues final feliz, que es lo que importa.
Para hoy miércoles está previsto que salgan 2 ferries más, el mismo que ha llegado hoy a Algeciras y otra embarcación de Balearia. La capacidad de ambos buques ronda los 800 pasajeros. El Ministerio de Asuntos Exteriores espera completar mañana jueves el retorno de los últimos españoles que quedan en Marruecos.
Por cierto, hoy está previsto que lleguen al puerto de Valencia 2 buques más de los que se quedaron atrapados en el canal de Suez. Este martes ha llegado el primero de los navíos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Nosotros le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a muchas historias que realmente no nos aportan en positivo y nos vamos dando cuenta que ocurren cosas maravillosas y que no obtienen pues el protagonismo que debiera. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que mientras otros duermen ocurren cosas bonitas, y aquí en Poniendo las Calles siempre nos sirven para montar las primeras calles positivas de las primeras horas, de la primera y segunda hora de Poniendo las Calles. Y por eso yo quiero, me quiero acercar a una historia muy bonita que surge desde Sierra Leona, donde el centro Don Bosco Familia de los Salesianos, pues, está ayudando a las familias que se han visto gravemente afectadas por un gran incendio declarado en la capital de este país africano, en Freetown. Como si la pandemia no fuera ya bastante para hundir a uno de los países más pobres del mundo, bueno, pues que sepas que el fuego ha hecho estragos en la ciudad, arrasando 500 viviendas y dejando en la calle a 7.000 personas. Las llamas han destrozado sus casas y también sus vidas. Antes del incendio la situación ya era complicada. Freetown tiene 67 asentamientos ilegales donde los más pobres construyen casas como pueden, y aquí la gente vive al día, en la más absoluta miseria. Hasta ahora el centro Don Bosco Fambul de los Salesianos ayudaba a los menores de estas barriadas a salir de la dura vida en las calles, pero ahora, tras el incendio, pues han tenido que redoblar esfuerzos. Jorge Crisafulli, el director y también misionero del centro, ha contado en COPE qué es lo que están viviendo en una situación realmente difícil.
Habíamos encontrado muchos de ellos en las calles, habíamos hecho la reintegración con sus familias en la Villa Miseria, estábamos apoyando con las cuotas de la escuela, con algún apoyo de comida, y ahora han perdido todo, vuelven a estar completamente en la calle, se convierten en más vulnerables. Las chicas, para sobrevivir, ¿cómo? Haciendo prostitución. Los chicos van a la calle, roban. Por eso la situación es realmente dramática.
Claro, esto es todo un horror, pero de los grandes. Afortunadamente, estas personas las tienen a ellos, y claro, los misioneros que están trabajando sin descanso con el gobierno para ayudar ni más ni menos que a todas esas personas.
150 niños y sobre todo niñas, niñas adolescentes, mujeres lactantes con bebés, vamos a recibir aquí, les vamos a ofrecer comida, atención médica, ropa por 3 meses, y luego estamos pensando un paquete de salida, la renta de una habitación o de una casita, y asegurarles el tema de las cuotas de escuela. Pero es complicado, es muy, muy complicado.
No nos cansaremos nunca de agradecer a los misioneros, en esta ocasión a los centros Don Bosco Fambul, por la gran labor que están realizando. De verdad, sin ellos el planeta sería hoy un lugar peor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en este 7 de abril de 2021, hacemos radio en directo, estamos a miércoles de la octava de Pascua. En esta segunda hora de Poniendo las Calles, hasta que te dejemos en brazos de Carlos Herrera, eso de las 6 menos 10 de la mañana, bueno, pues resulta que parece que las vacunas empiezan a llegar en mayor número y que la mayoría de la población es receptiva, por fin, a ponérselas para poder ir normalizando nuestra vida. Cierto es que han surgido algunos problemas, se está investigando si algunas personas, un porcentaje muy, muy, muy menor, la vacuna le puede provocar trombos. Por eso Jorge Alcalde nos quiere tratar ese tema para tranquilizarnos a todos los ponedores. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6, ¿qué más nos queda?
Bueno, es miércoles y tenemos también a Alfonso García, como siempre, nuestro experto en motor. Con él trataremos cuestiones como que 1 de cada 3 camiones y autobuses en Europa tienen el tacógrafo manipulado o no cumple la ley. Que esto es algo muy grave. Estos son los últimos resultados que ha arrojado la campaña de Europol. Y además nos va a decir también si es verdad que en Escocia los vehículos eléctricos son alimentados por energía del mar.
¡Qué barbaridad! Fíjate, me dice Francisco José Torres, que estamos hablando de la conciliación en el día de hoy. Dice, ponedores, muy buenos días. En mi casa somos 3 miembros. Yo me encargo de la cocina la mayoría de los días, mi mujer de la limpieza y mi niña de las mascotas. Hay que arrimar el hombro todos y remar en la misma dirección para que todo funcione bien. Soy ponedor. Oye, me gusta que la gente lo tenga tan claro y que cada uno se administre las cosas que tiene que hacer, ¿eh?
Que estén organizados, claro, es lo más importante, que las tareas sean equitativas y así, bueno, pues nos descargamos todos un poco.
Está genial. En cuanto a cómo viene la jornada del tiempo que nos espera, pues menos mal que tenemos aquí a Miguel P., que nos va a contar cómo viene el día. Miguel P., buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues un descenso brusco de las temperaturas en el este peninsular. Algunas zonas de la Comunidad Valenciana y Murcia van a llegar a tener bajadas de 11 grados, cuidado. Además, se espera que en toda la zona mediterránea haya cielos nubosos y también la posibilidad de que caigan algunas gotas a lo largo de la tarde. En el resto de la península, día tranquilo y agradable, como el de hoy, temperaturas parecidas a las de ayer, alcanzando algunos puntos máximas de 25 grados, salvo en el este peninsular, cielo despejado o con intervalos de nubes altas. En Canarias también se espera un día tranquilo y agradable, y atentos en Ceuta, porque hay alguna posibilidad de que aparezcan tormentas.
Muchas gracias, Miguel. Hay un montón de ponedores que nos mandaron su nota de voz, su mensaje de WhatsApp, como una nota de audio. Me gusta mucho escuchar la voz de nuestros ponedores, y lo hacen muy bien, porque nos cuentan su historia, nos dicen su nombre, cierran el mensaje diciendo soy ponedor, y ya cuando encima dicen también buenos días, en vez de buenas noches, soy plenamente feliz.
Buenos días, Bea y Pulpo, soy el propio Luis.
El propio
Luis, desde Zaragoza, repartiendo semen para toda la granja. Pulpo, no te puedo escribir por el Facebook porque no tengo Facebook, uh-huh. Pero soy un ponedor diario, ya lo sabes, diario. ¡Ponedor!
Gracias, Pulpo, Luis.
La oveja no, pero te voy a hacer el reclamo de la perdiz común.
Angelito.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días a todos los ponedores. Soy Silver de Málaga. Pulpo, yo te aconsejo a ti unas berenjenas fritas con miel de caña de siciliana de la Virgen del Carmen, y te estás chupando los dedos un año seguido, Pulpo, te lo garantizo. Que tengáis un buen día todos.
Muchísimas gracias.
Pues ¿cómo me vais a llevar? Con el cinturón de seguridad, como va todo el mundo. Soy ponedora.
Muchas gracias por estas notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas, y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas, mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera.
La canción que Conchita nos ha regalado a los ponedores de calles. Andrés Sánchez, gracias por seguirnos en Facebook. Lo acabas de hacer. Te doy la bienvenida, hermano. Gracias. Buenos días.
What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never something you are. All the minds and they love to buy you all a drink, and as we ask all the questions and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it, oh no, 'cause it's never been happened to me.
Sepa sepas que estamos a tan solo 20 personas, a 20 ponedores de conseguir ya los 62.300 seguidores en Facebook. Estamos a 20 ponedores que le den a seguirnos en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 62.280 ponedores, con 20 nada más, con 20 llegaríamos a esos 62.300 seguidores y demostraríamos una vez más que solamente los ponedores somos los bueno, responsables de poner en las calles a una nueva jornada. Carlos Ángel Bercedo nos acaba de seguir, Marcos Barandela, José Carlos Sansegundo, Antonio Díaz Ballesteros y Félix Ropero. Os doy la bienvenida y las gracias. Si tú lo haces, yo lo voy a ver aquí y te mencionaré y te agradeceré que estés poniendo las calles con nosotros en este día que estamos hablando de la conciliación y los ponedores lo están contando francamente bien, ¿eh?
Juan Jiménez, sí, sí, dice que es muy difícil conciliar, que basta que tengas además planificado algo para que ese día te surja cualquier otra cosa y tengas que demorar en el tiempo el tener que volver a planificarlo. Dice, es difícil cuando estás además al servicio de los ciudadanos. Las incidencias no se planifican, surgen cuando menos te las esperas y al final pues eso pasa factura en casa, con la familia. Debe de trabajar de cara al público, tiene que ver algo con cosas que le puedan suceder a la gente. Carlos Rey dice, pues yo he echado un montón de horas diarias de trabajo, pero el fin de lo que hago para desconectar es irme con el 4x4, que es lo que más me gusta, y así recargo las pilas de cara al lunes volver a arrancar en el trabajo. José Chavero lo explica muy bien, muy cortito además, dice, pues se intentan hacer malabares, que creo que es una palabra que utilizamos todos para explicar lo que hacemos al menos de lunes sí. a viernes, ¿eh? Sí. Malabares, para que todo cuadre. Y mira, Óscar Naves dice, uff, conciliar, trabajo a relevos. Un fin de semana libre al mes, un fin de semana de noche, el siguiente de tarde, el siguiente de mañana, cuando libro entre semana a mis hijos en el colegio, pues tú imagínate, llevo así 21 años. La conciliación para mí es prácticamente imposible.
Claro. Hay un montón de mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Te animo a que nos dejes el tuyo, porque te lo vamos a leer y porque sobre todo queremos conocer realmente cómo es la vida de nuestros ponedores. Somos ya 62.313 seguidores los que tiene este programa de radio. Gracias por la movilización de tanta gente en tan pocos segundos. Estamos levantando España antes de Carlos Herrera y de verdad que cada uno aporta para que esto funcione como Dios manda. Muchísimas gracias por elegirnos a nosotros, ayudarnos a hacer la radio en directo que creamos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Y yo doy las gracias a José Manuel Juárez, Antonio Madero Mateos, Luis Reimóndez, Paloma Fernández, Dolores Prado, Pedro Antonio Núñez Bermudo, David Casi, María Isabel Oleas Melo, Ricardo Salinero, Jesús Ruiz, Sergio Rives, Carlos Ángel Bercedo y Antonio Barandela. Ponedores que se suman a este programa de radio y que están pendientes y que nos ayudan cada día a poner las calles. Son las 5:17, las 4:17 en Canarias. Es verdad que, bueno, pues en pleno proceso de aumento de las vacunaciones en España, seguimos pendientes de la vacuna que más está dando que hablar en España, es la de AstraZeneca. Hemos visto con preocupación, además, algunos casos de, bueno, pues de efectos secundarios algo más graves de lo esperado, los famosos posibles trombos. Y claro, esto se trata de casos muy limitados a muy pocas personas que, bueno, pues que merecen la atención, porque ahora por fin la ciencia les ha encontrado una explicación. Y vamos a preguntarle por ella a Jorge Alcalde. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, antes de nada, ¿qué nos puedes decir de estos efectos secundarios?
Bueno, lo primero y lo más importante, que son muy raros. Y hay que quedarse más tranquilo sabiendo pues, que se han producido apenas, por ejemplo, unas decenas de casos recientes en el Reino Unido después de inocular más de 30 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca. El porcentaje es muy chiquitito y, por lo tanto, en este sentido tenemos que decir que son efectos secundarios que afectan a muy poca gente. Pero sí es verdad que afectan a algunas personas y que además no estaban catalogados en el registro de posibles efectos que los ensayos clínicos previos habían detectado. Se trata de pequeños trombos que se producen en algunos vasos sanguíneos periféricos, por ejemplo, en los senos cavernosos del cerebro, que se llaman, ¿no? una de las zonas, y estos pequeños trombos pueden ser desde leves, de producir apenas ninguna afectación, hasta tener algún efecto grave, todavía mucho más raro aún, que puede ser la muerte. Por eso los científicos le han puesto la lupa, han querido investigarlo y han querido detectar si tienen o no que ver realmente con la vacuna de AstraZeneca.
Uh-huh. Oye, Jorge, ¿y se produce solamente con la vacuna de AstraZeneca?
Bueno, se han detectado también algunos trombos con otras vacunas de otras marcas, pero lo que ha llamado la atención es que la incidencia tras la inoculación de la vacuna de AstraZeneca es mayor. Generalmente en personas de edad mediana, menores de 60 años, más habitual en mujeres que en hombres, y entre 7 y 10 días después de haberse puesto la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Por eso es por lo que los científicos en algún momento, en algunos países, entre ellos en España, propusieron detener, poner en pausa la inoculación de esta vacuna y después de demostrar que sigue siendo segura, volver a recomendar su uso.
Jorge, ¿y tú crees que ahora ya la ciencia sabe por qué se están produciendo?
Sí, eso es lo más importante. La noticia de ahora, la más reciente, es que por fin un grupo de científicos alemanes ha conseguido descubrir cuál es el mecanismo por el cual se pueden producir estos trombos. Y es un mecanismo que además se parece a otro tipo de trombos que generan otros medicamentos. Algunos de nuestros oyentes a lo mejor pueden estar familiarizados con la heparina, que es una sustancia que se utiliza para hacer menos densa la sangre, para que la sangre coagule menos, y se utiliza cuando uno tiene un traumatismo, una operación, o cuando tiene algún problema de circulación sanguínea, ¿no? Mucha gente lo utiliza y se pone uno en casa, ¿no? También en este caso, en ocasiones muy raras, la heparina tiene como efecto secundario un trombo. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, nuestro cuerpo tiene unas plaquetas, las plaquetas circulan por la sangre y son las encargadas, entre otras cosas, de taponar una herida cuando nos hacemos una herida. Hacen una especie de tapón y hacen que nuestra herida deje de sangrar. Si esas plaquetas se acumulan en exceso, pues se puede producir un trombo, y el trombo no es más que un tapón demasiado grande que hace que la circulación no funcione. Bueno, pues en algunos casos, un medicamento, como puede ser la heparina, y ahora parece que también la vacuna de AstraZeneca, lo que hace es unirse a esas plaquetas, y esa unión del medicamento con las plaquetas genera en nuestro organismo una reacción inmunitaria como si estuviésemos ante un cuerpo extraño. Y eso es lo que produce los trombos. Eso es lo que se acaba de descubrir, y es una noticia muy importante porque por lo menos ya sabemos a dónde hay que atacar.
Ten en cuenta, Jorge, que ahora mismo nos están escuchando miles de ponedores en cualquier parte de España que están preocupados con esto y se hacen la misma pregunta que yo. ¿Esto realmente tiene solución?
Claro, después de saber qué es lo que produce la posible enfermedad, la mejor noticia es que tiene cura. Ahora ya los científicos, sabiendo que es esta la reacción que se produce y por lo tanto genera estos trombos, ya saben primero cuáles son los síntomas. En cuanto aparecen los primeros síntomas, esos mareos, el dolor de cabeza excesivo, demasiado alto para ser propio de la vacuna, alguna pérdida de visión borrosa, etcétera, en cuanto aparecen los primeros síntomas, se puede introducir un medicamento, una inmunoglobulina, que se llama, que puede ayudar a detener esa reacción inmunitaria. De manera que, si al principio estábamos preocupados porque realmente ese aumento de los trombos podía poner en duda el uso de algunas vacunas, ahora estamos un poco más aliviados, ya la ciencia sabe por qué se producen y, lo más importante, saben cómo curarlo.
Claro, es que te haría mil preguntas, Jorge. O sea, el que estés aquí un día a la semana con nosotros también, yo te lo agradezco un montón, pero a la cabeza me vienen un montón de preguntas. ¿Todo esto, por ejemplo, podría ocurrir con otros medicamentos?
Sí, aparte de esa heparina que nosotros decíamos antes, pues claro, puede pasar con otras sustancias que generen esa reacción inmunitaria del organismo. Lo que ocurre es que, claro, cuando nosotros introducimos cualquier producto externo, un medicamento, un antibiótico, una vacuna, se generan en nuestro cuerpo compuestos que no son otra cosa que la mezcla de una sustancia artificial que introducimos y algo que hay en nuestro cuerpo natural, y ese compuesto pues puede ser interpretado por el cuerpo como algo normal y vivir con ello sin ningún problema, o puede en ocasiones ser interpretado como un agente extraño y entonces reaccionar contra él, igual que reaccionaríamos pues los alérgicos al polen contra un grano de polen, ¿no? Claro. Ese tipo de reacciones a veces producen efectos secundarios que hay que poner en el prospecto, y una vez puesto en el prospecto, pues los usuarios de medicamentos saben a qué atenerse y sobre todo cómo controlarlo en el caso de que ocurra un efecto de estos.
Pues Jorge Alcalde, no te quito más tiempo, nosotros además tenemos que seguir poniendo las calles, pero tú fíjate el madrugón que te acabas de pegar para estar un miércoles más con nosotros aquí en este primer despertador de la radio. Todo muy interesante, si te parece, te mando un abrazo y te deseo un buen día.
Un abrazo muy fuerte, pasad buen día, hasta otra.
Gracias, Jorge. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y sobre todo acordándonos de la gente que está pasando por un mal momento. Un abrazo a todas esas personas que están al otro lado preocupados. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Estamos escuchando en Poniendo las Calles el Wild World. Son las 5:26, hora menos en Canarias. El programa finaliza a las 6 de la mañana, porque ya luego Carlos Herrera se queda haciendo radio. Pero el programa continúa en cope.es, a través de los podcasts. Claro, Miguel, tenemos un juego con nuestra audiencia.
Un pedazo de juego. Mira, cada semana en el podcast va a sonar una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que nosotros introducimos en algún punto del podcast. Las palabras, todas las semanas, tienen pues una misma temática. La de esta semana es malos de película. Por ejemplo, el Joker. Uh-huh. O Sauron.
Muy bien.
Es un malo malísimo.
Malísimo, muy chungo, sí, ¿verdad?
Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar a esos malos malísimos, a esos grandes villanos, y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605, 662-942-605, diciéndonos cuáles son, y el lunes anunciamos al ganador, que se lleva un pedazo de premio.
Uh-huh. Pues a ver si hay suerte, la gente se anima, se escucha, se descarga el programa, localiza esas palabras que van a sonar en cualquier momento sin venir a cuento, te las vas apuntando, te haces el sumatorio y el viernes nos mandas una nota de voz y nos cuentas que has localizado. Cuando eso suceda, de verdad que tienes un premio si entras en directo y nos cuentas, bueno, pues cuáles han sido tus resultados. Beatriz Calderón, estamos hablando de conciliación. Nuestros ponedores, la verdad, que están muy apañados hoy.
Claro, ¿eh? Obrador, por ejemplo, dice: a mí me gusta trabajar de noche. Empiezo a las 3 de la mañana y termino a mediodía. Después una pequeña siestecita y al lío. Tengo toda la tarde libre. Duermo una media, eso sí, de 5 horas. Claro. Pero me encanta trabajar de noche. El silencio, las calles vacías, sin tráfico y, lo mejor de todo, la radio, que me encanta escuchar Poniendo las Calles. Nos ha escrito desde Sevilla, la ciudad del Betis. Nos dice MJ Suárez, cuenta: pues yo estoy jubilada y trato de conciliar y organizar el tiempo cuidando de mis 3 nietos. Hay 2 días a la semana que cuido a una de las nietas y otros 3 días de la semana a los otros 2. Y la verdad es que eso me llena de felicidad. Y además, MJ Suárez seguramente que con lo que hace ayuda a conciliar a sus hijos.
Seguro que sí.
Que
seguro
es lo importante. Uh-huh. Y luego Sergio Silvente cuenta: pues imposible compaginar el trabajo. En mi caso soy profesor de secundaria y hemos tenido unas oposiciones sin sentido en junio. Luego está la familia, la semipresencialidad de los alumnos, claro, que te hacen trabajar el doble en la mitad de tiempo y encima todo lo que tiene que ver con el COVID, el aislamiento y demás. La verdad es que a mí esto que está ocurriendo me está costando la salud, nos cuenta Sergio.
Madre mía, ¿te acuerdas, Bea, cuando estábamos en los primeros meses de la pandemia, que no hacíamos nada más que preguntar a los ponedores cómo te sientes y la cantidad de mensajes que ahí estarán? Se pueden recuperar perfectamente porque están en Facebook, pero esa era un poco la tónica común, ¿no? El pasarlo mal, la angustia, la incertidumbre. Vivimos unos momentos muy complicados y la gente, claro, ¿qué pasaba? Que no dormía. ¿Qué hacía la gente al no dormir? Pues
escuchar poniendo las calles.
Escuchaba la radio y se quedaba con nosotros. Y dábamos la bienvenida a oyentes de radio que ni siquiera escuchaban la COPE y que de repente vinieron aquí porque encontraron esta familia de gente que era muy común, era muy normal que la gente estuviera sintiendo las mismas cosas. Y la verdad que fueron unos días súper complicados.
Sí, no podían dormir por la noche y claro, pues nos encontraron a nosotros y no paramos en ningún momento. Nosotros durante el confinamiento estuvimos haciendo el programa en directo.
Sí, no dejamos ni vacaciones ni nada,
claro,
no paramos.
Pues ahora hace un año que estábamos todavía completamente encerrados, que no podíamos salir a nada y teníamos que ir a comprar por turno solamente un miembro de la familia. Tú recuerdas todo eso, ¿no? Era muy raro.
Realmente, claro, había tanta preocupación que no sabías cómo comportarte, no sabías si salías de casa y te ibas a contagiar. Estábamos todos súper perdidos porque, claro, no nos decían nada y lo que nos decían encima no se correspondía con la realidad. Estábamos asustados y nada más que escuchábamos datos de gente que fallecía, que estábamos asustados. O sea, si nos ponemos a pensar cómo estábamos hace un año, era terrorífico lo que pasamos.
El miedo con lo de las superficies, ¿verdad? El tocar las superficies.
Tocar cualquier cosa.
Y sin embargo luego se ha demostrado que el porcentaje es muy pequeño, claro, que no era lo más importante el tema de las superficies, es más en el aire. Para que veas cómo hemos ido evolucionando y pasando los meses.
Pero ahí están los científicos ya. Han creado una vacuna que encima está funcionando, que también aquí hemos vivido por parte de la audiencia, como nos iban contando, que no se iban a pinchar jamás.
Sí.
Y cómo con el paso de los meses la cosa se iba restableciendo y a la gente íbamos poniendo el brazo, porque ya no dependíamos de lo que el gobierno nos decía. Ya estábamos confiando en la ciencia, que es lo que hay que hacer, por cierto.
Claro.
Y al final estamos todos como locos por poner ahí el hombro y poner ahí el brazo y decir, pínchame fuerte. Claro.
Eso es, está funcionando. Nuestro compañero Pedro Pérez se ha puesto la vacuna este mismo martes, para que veas, y ha venido a trabajar, y estaba muy contento por pensar que, bueno, pues ya está al menos protegido.
Más él tiene buen brazo para recibir la vacuna.
Sí.
Él tiene buen brazo. Juan José Rodríguez, Pedro Magdalena Sánchez Hernández, José María González Cano, María Pilar Urbano Osorio, Luis Fernández Casanueva, Javier Soler, Jan Vías, Manuel Moreno Fernández, Roberto Segura Rincón, Eva Santos, Vicente Cambayal, Gabriel Sangils, José Manuel Juárez, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les doy las gracias y la bienvenida. Súmate, te recomiendo que seas ponedor, que nos sigas en las redes, porque vas a descubrir a un montón de gente que son como tú. A partir de las 6 de la mañana los ponedores mutamos, nos convertimos en fósforos, en fosfonautas, porque nos quedamos escuchando a Carlos Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Es que es lo que hacemos y nos gusta mucho, Gonzalo, que asomes aquí la patita y nos cuentes alguno de los temas que hoy se va a tratar en Herrera en COPE.
Pues mira, Pulpo, te cuento que vamos a empezar analizando las palabras de Sánchez. Ayer, como sabes, salió por sorpresa tras el Consejo de Ministros para decir que en verano va a haber 33 millones de españoles vacunados.
Aunque
de momento, como sabes, estamos lejos de ese objetivo, porque para estas fechas estaba previsto que el 100% de los mayores de 80 años estuvieran vacunados y solo lo están el 20%. Así que más vale que nos empecemos a dar prisa. Y también salió para anunciar su intención de eliminar el estado de alarma el 9 de mayo. Eso, otra vez, deja la pelota en el tejado de las comunidades autónomas. Y ojo, porque afecta de lleno a, por ejemplo, los toques de queda, ya que los juristas ahora mismo dudan sobre si existe una base legal para poder aplicarlo si no hay un estado de alarma en vigor. Vamos a dar algunas claves al respecto, pero no solo eso, Pulpo. Hoy se reúnen Sanidad y Comunidades también para tratar el tema de la mascarilla al aire libre. Veremos a ver qué sale de esa reunión. Y además hay bastantes comunidades que anuncian o estrenan restricciones que vamos a explicar. Por otro lado, hoy ya se puede hacer la declaración de la renta vía online, Pulpo. Por eso vamos a hablar con José Pedreira, de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Y ojo con esto, porque hay bastantes novedades muy importantes a tener en cuenta para aquellas personas que hayan estado acogidas o a un ERTE o al ingreso mínimo vital. Así que conviene escuchar la entrevista, si es tu caso, porque hay cosas que te afectan y de lleno. Y para desengrasar un poquito toda la actualidad, Pulpo, te cuento que va a estar con nosotros el actor Miguel Reyán, con motivo del 40 aniversario de la película El Crack. Yo no sé si la has visto.
No la he visto todavía.
Pues es un peliculón. Y además está dirigida por un amigo de esta casa, por José Luis García.
Ah, qué bueno. Sí, así que... pues habrá que verla, claro que sí.
Ahí estamos.
Bueno, Gonzalo, pues que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy fuerte, como siempre.
Hasta luego, Chao. Gracias. 5:34, 3:34 en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Bueno, en Canarias, mejor dicho, son las 4:34, no las 3:34. Claro, la ronda de ponedores, donde Pepe Domingo Castaño os anuncia más que nada porque nos damos cuenta que mientras otros duermen se están realizando en España un montón de profesiones. Digamos que es un poco el nuestro reconocimiento a la gente que trabaja de madrugada y que hace cosas increíbles para que España no deje de producir ni un solo minuto. Por ejemplo, Ricky, que es un conductor que está transportando ahora mismo a los empleados dentro del aeropuerto de Barajas y nos está escuchando, Ricky.
Esperanza Alcolea, que dice que sale a las 4 todos los días para ir a comprar pescado fresco para su pescadería Rodamar en La Roda, en Albacete.
Toma ya, Manuela Merchante, está trabajando en una fábrica de automóviles en Navarra, dice que es ponedora mientras revisa los asientos de un coche que está saliendo de una gran cadena de montaje. Gracias, Manuela.
Marcus Cos, desde Vitoria, currando de noche en una fábrica.
José Manuel Rojas nos manda un saludo desde la A4, está haciendo la ruta nocturna Málaga-Madrid, dice, soy copiponedor.
Tomás Lorente, de camino a Córdoba, transportando medicina nuclear al Hospital Reina Sofía.
Fíjate, Fabiola Navarro, dice que es inspectora de sanidad y que trabaja en un matadero de aves en Olvera, que tiene 3 hijos y la conciliación es una auténtica utopía, dice.
Antonio Jesús, todos los días, dice, en el coche, os escucho a las 5:30 camino del trabajo en el mercado de Novelda.
Chuchi es lechero, está trabajando en la empresa Consorcio y promoción del ovino, recogiendo leche ahora mismo por la zona de Vitigudino, en Salamanca.
Rosendo Jiménez cuenta que nos escucha porque curra por la noche en su taxi en Albacete.
Y Alfonso dice que es estibador como su padre, o como mi padre, mejor dicho, que está en Valencia. Dice, pero ante todo yo soy ponedor cada día.
Santi Alarcos, yo voy a hacer biodiesel y mi mujer Conchi, también es ponedora, se va al hospital de Alcira a luchar contra el COVID-19.
¡Qué grande, por favor, qué grande! Juan Luis Melgar está en Toledo. Dice, Pulpo, ahora mismo estoy limpiando ambulancias y escuchando Poniendo las Calles.
Mariano Opina dice que está despierto porque va en el bus para llevar al personal a la fábrica.
Guillermo Iglesias Moreno dice que nos escucha todos los días desde que está cuidando a su mujer en el hospital. Dice que llevan 3 meses los que están allí ingresados. Nos manda un abrazo para todos los sanitarios y para todos los trabajadores del turno de noche de todos los hospitales de España. Guillermo, que vaya todo muy bien, hermano.
Daniel nos escucha desde un rinconcito de Ciudad Real llamado Membrilla. Dice, soy un panadero, como siempre estoy elaborando mis productos y escuchando este gran programa en directo. Me gustaría daros las gracias por hacerlo.
Membrilla, que yo he tenido la suerte de estar en agosto 3 años pinchando en las fiestas patronales de allí y volverme con unos melones maravillosos. Así que un abrazo a Membrilla. Y mi último mensaje de hoy, Pedro García, que nos manda saludos para todos los vigilantes de la placa blanca de Renfe y que hay mucha gente, dice, que son ponedores. Así que, Pedro García, gracias por estar con nosotros.
Y Rafael Oltra, trabajando en Elaborados Cárnicos Medina, en Buñol, Valencia.
Mucha gente que trabaja. Esta ha sido nuestra ronda de ponedores de este miércoles 7 de abril de 2021. Hacemos radio en directo cada día justo antes de Carlos Herrera. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que todos sumamos para que esto no decaiga ni un solo segundo. Bueno, vamos a nuestra temática, mejor dicho, a vuestra temática musical, la que eligieron los ponedores de calles para que, bueno, pues fuera la protagonista en esta semana de radio, que son las canciones, las cantaditas. Esas canciones que escuchábamos hace años en esas pistas de baile, en los locales, sobre todo desde Valencia, fueron muy impulsadas y se convirtieron en grandes canciones. Y claro, canciones que pertenecen a un año en concreto. La de hoy es de 2012. ¿Qué pasaba en España en 2012? Bueno, pues podemos decir que era otro año mágico para nuestra selección española de fútbol, para nuestra roja. Después de ganar la Eurocopa de 2008 y el Mundial de España, volvía a plantarse en otra final europea contra Italia. El resultado, lo recordarás, fue un 4-0, 4 goles de uno de Silva, Jordi Alba, Torres y el último de Juan Mata. Y atención, porque así narraba nuestro compañero y amigo genio de la radio, Manolo Lama.
Toma, Torres, otro para ti, hoy se lo regala a Mata. ¡Gol, gol, 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 gol!
Bueno, 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 b
¡Gol de Juanín Mata! ¡Viva Oviedo! ¡Gol!
¡Qué grande Torres!
Pierde el control, pierde el control de su corazón.
¡Me explota la patata! ¡Viva España! ¡Viva Juanín Mata!
Grande Manolo Lama, así es como narraba ese gol que se producía en el año 2012. Bueno, pues en el 2012 también una de las canciones que cobraba mucho protagonismo de nuevo, gracias a una reedición de esta canción en diversos discos de recopilaciones, pues llegaban ellos versionando una propia canción que allá por el 96 aproximadamente ya sonaba en España. Canción que habrás escuchado un montón de veces en un montón de idiomas, pero lógicamente para la canción de hoy me quedo en nuestro idioma, en el español. Esta canción la canta Jem, J.E.M. y se llama Yo te siento así.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico?
Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas.
¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales? ¿Cómo funciona el crimen organizado y cómo se lucha contra ellas?
Esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se...
¿Qué son las cataratas? Que yo lo entienda.
Todos nosotros tenemos dentro del ojo una lente y con el paso del tiempo esta lente pierde la transparencia. Se va haciendo
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Son las 5:42 de la mañana, las 4:42 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias José Carlos Peláez por seguirnos en Facebook, gracias Encarnita López Martín por estar con nosotros a partir de las 6, Carlos Herrera, pero un poquito antes hay que darle la del pulpo y ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo vamos a hacer con Alfonso García, un experto en el sector de esta industria, en el sector del motor. Es Motorman, es Alfonso. Alfonso, buenos días, gracias.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, resulta que uno de cada tres camiones y autobuses en Europa resulta que tienen el tacógrafo manipulado o no cumplen las leyes, según, eso sí, los resultados de la última campaña de Europol.
Sí, sí, estos son los datos recopilados por la última campaña de control europea de camiones y autobuses realizado en la segunda semana de febrero en las arterias de las autopistas de 19 países europeos donde se controlaron más de 250.000 camiones y más de 88.000 autocares. Y donde una de las conclusiones es que en estos primeros meses del año se han duplicado el número de tacógrafos manipulados que, recordemos, controlan los tiempos de conducción y descanso del conductor profesional. Además, se encontraron defectos técnicos por sobrecarga en casi 4.000 vehículos pesados. De ellos, 1.300, la carga estaba mal asegurada y no garantizaba la estabilidad y seguridad del vehículo.
Uh-huh. Alfonso, también he leído que la Dirección General de Tráfico está anunciando que los tres nuevos límites de velocidad ya tienen fecha de entrada en vigor. Compártelo con los ponedores, por favor.
Sí, están dentro de la amplia reforma de la ley de tráfico y que entrarán en vigor de forma progresiva. Pero lo que sí sabemos es la fecha para la entrada en vigor de los tres nuevos límites de velocidad. Será el martes 11 de mayo, 6 meses después de su publicación, uh-huh. Tiempo para que las ciudades pudieran adaptar su señalización. Yeah. Hasta ahora el límite de velocidad genérico de las ciudades estaba fijado en 50 kilómetros por hora. Uh-huh. A partir del 11 de mayo, este límite de velocidad quedará reservado para las vías de gran capacidad que tienen 2 o más carriles por cada sentido. Uh-huh. Pero llegan 2 nuevas limitaciones, una a 30 kilómetros por hora, para las vías que tienen un único carril por sentido, donde superar el límite circular a 31 kilómetros por hora será infracción grave, con multa de 100 euros, eso sí, sin pérdida de puntos. Y el otro límite será el de 20 kilómetros hora, uh-huh. para calles donde la acera y la calzada estén unificadas. Pero atención, los ayuntamientos tienen potestad para reducir estas nuevas velocidades.
Luego también hay un motivo de celebración, Alfonso, y resulta que ya por fin, digo por fin porque esto es importante, podemos tener todos los datos y también todos los resultados de la ITV del coche almacenados en una plataforma online.
Efectivamente, gracias a mi ITV online podremos acceder desde el móvil, tablet u ordenador a los resultados de las ITV de forma sencilla y rápida. En esta plataforma además podemos comparar los indicadores de nuestro coche con los de otros coches de la misma antigüedad y zona. En este servicio gratuito para los conductores podemos tener una visión más completa del estado de nuestro vehículo, viendo de forma gráfica los parámetros, las medidas y compararlas con los límites legales, así como la evolución a lo largo del tiempo. Pero, atención, solo podrás consultar las inspecciones que has pasado tú con ese coche. Uh-huh. En ITV online, además, nos ayudará a un correcto mantenimiento del vehículo de cara a futuras ITV y podremos pedir cita online y nos avisará cuando nos toca pasar la siguiente inspección.
Uh-huh. Bueno, hay un montón de preguntas, Alfonso, que te haría, porque controlas un montón, claro, es tu mundo, por eso te llamamos Motorman, pero yo no sé si es verdad o no es verdad que en Escocia los vehículos eléctricos son alimentados por la energía que sale del mar.
Así es. En una isla de Escocia ya pueden recargar los coches eléctricos con la energía procedente de las mareas. Mm. Todo ello gracias a una instalación situada en Yell, que forma parte de Shetland, un archipiélago de 100 islas. El punto de recarga obtiene su electricidad de la red mareomotriz, con una instalación de 4 turbinas que almacena la energía en un sistema de baterías. Aunque este tipo de energía tiene un largo camino por recorrer, tiene una ventaja potencial que es previsible. No ocurre lo mismo con la solar o la eólica. Por su parte, el gobierno escocés quiere decir adiós a coches y furgonetas de gasolina y diésel en el año 2030.
La verdad que es alucinante cómo se va avanzando en esto, que la verdad que nos viene muy bien, ¿no? Nos viene francamente bien. Si te parece, Motorman, háblanos ahora de los volardos de seguridad que son ecológicos, dicen que son ecológicos, que son de caucho reciclados y que además lo que hacen es que proceden de neumáticos usados.
Sí, esos volardos que llenan nuestras calles, parking, almacenes, que impiden el paso de vehículos, que actúan como elementos de seguridad y señalización vial en islotes, pasos de peatones, contenedores, aceras, zonas de aparcamiento, que tienen como objetivo proteger personas o instalaciones, aunque también es verdad que hay muchos todavía donde son de hierro o de acero. Ahora se fabrican volardos compuestos al 80% de caucho de neumáticos fuera de uso, el equivalente a 3 neumáticos para un volardo de 18 kilos, con lo que se consigue, pues eso, reducir el uso del petróleo, la emisión de CO2... la reducción de costes y además reducen los posibles daños a peatones, ciclistas, motoristas y también reducen el rayado de los vehículos en caso de roces, de arañazos, absorben mejor la energía de impacto y la resistencia a la intemperie.
Pues Alfonso, no te quito más tiempo porque tengo que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Si te parece, el próximo lunes ya te esperamos de nuevo y no sé, cuéntanos un poco tú ahora mismo cómo te vas.
Como siempre, poniendo el intermitente.
Prácticamente hemos llegado a las 6 de la mañana, a esa hora comienza Herrera en COPE, pero los ponedores tenemos la suerte de tener un ratito para nosotros a Carlos Herrera. El primer ruido que emite Carlos Herrera cada día lo hace aquí en Poniendo las Calles. Nunca sabemos qué nos va a decir, si buenos días, si va a hacer un ruido gutural, un golpe de mesa, no sabemos. Herrera, buenos días. Claro, ¿ves? Nunca encontraremos una palabra que sea muy normal.
Eso es.
Bueno, pues nada. Oye, mira lo que me he encontrado, Herrera. A mi padre le gustaba muchísimo. A ver qué te parece esto. ¿Sabes quién es?
Espérate que cante. Sí, sé quién es. Pasa que ahora no me acuerdo.
Empieza por R.
Sí, o es Farina o es...
Sí.
Sí, es sí. Farina, sí.
Que no Fariñas, que te está escuchando, por cierto.
Salamanca, ¡buah! Tierra mía.
Pero qué voz, por favor.
Era una voz negra. Era un Sinatra. Una canción, pero muy bueno. Y además Rafael, hasta el último de sus días, conservó unas condiciones extraordinarias. Hay otros que habían perdido la voz. O que les había decaído mucho, había perdido matices. Pues Antonio Molina, por ejemplo, el pobre ya no tenía aquella voz con el que, atronaba desde cualquier rincón de un escenario todo un teatro. Pero Rafael sí, Rafael la seguía teniendo. Era, bueno, una maravilla.
A mí me parece que es muy contundente. ¿Y sabes lo que me gusta mucho? ¿Cómo suena la banda? La banda suena francamente bien. Bendita. O sea, es orquesta, o sea, es que suena muy bien este sonido. ¿Cómo se grababan los discos antes así?
De golpe. Claro, estaban todos en el estudio.
Claro.
Y del tirón. Y no se editaba. Es decir, tú no decías la primera parte de la primera versión y la segunda de la segunda. No. Se grababa toda.
Oh.
Y si quedaba bien, adelante. Y si había un problema, alguien había dado al fa en vez de al do, o se le había ido al cantante, pues al principio otra vez.
Claro, pues sonaba francamente bien. La verdad que muchas veces pasa lo mismo con el doblaje, que el doblaje cuando están todos frente al atril, sin necesidad de que vayan mezclando por pistas cada uno de los diálogos, pues las cosas salen mucho mejor. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, mira, pero ahora ya lo hacen, hace tiempo ya que lo hacen cada uno en su casa. Y lo
sí, ahora ya cada uno en cualquier sitio, ya hasta en coches. Hay actores de doblaje que están haciendo piezas para películas en sus propios coches con iPhone. Imagínate cómo está ya la tecnología. Oye, Herrera, Mari Carmen es una ponedora que nos escucha cada día desde Albacete. Dice que está disfrutando mucho estos días que estamos tocando copla. Y me dice que si te podía preguntar si tú sigues escuchando y sintiendo la copla como lo hacías hace tantos años.
Sí, claro. Claro que sí. Me gusta. Ahora escucho, la verdad, mucho música a través de las plataformas, esencialmente Spotify, ¿no? Hombre, lo que el iPod lo sigo cargando de cosas y lo sigo llevando encima. Pero bueno, digamos que... hombre, Jenny Sian, mira. Pero escucho muchísima copla, claro. Me entusiasma la copla.
Bueno, lo que tiene este momento de radio, Herrera, es que nos podemos permitir pues pasar de Rafael Farina cantándole a Salamanca a hoy felicitar los 70 años que cumple Jenny Sian. O sea, qué canción tan bonita, Herrera. Una canción que ella necesitó componer, necesitó cantar, sobre todo porque era como se sentía. Ella decía que era una muy agraciada en su época de adolescencia, que compuso esta canción y encima se llevó un Grammy en el 75.
Es una gran canción, ¿eh?
¿A que sí?
Tiene dos discos o tres discos, La otra cara del sol, que es realmente bueno, un gran LP. El Between the Lines.
No me lo puedo creer, la tengo aquí preparada de arriba.
¿Tienes Between the Lines o tienes sí, mira, the, other sí. sun of, the Other Side of the Sun?
Sí. Mira qué bonito.
There's never much to say between the moments of our games and repartee.
Sí, when the party is over. Y muchas canciones.
Sí, sí señor, sí, señor. Merece la pena reencontrarse con Gene Sheehan. Me acuerdo que Rafael Arboleda, al cual yo le escuchaba muchas madrugadas en sus diferentes, bueno, sobre todo en Radio Top 40, cuando le escuchaba, ponía mucho a esta mujer y yo siempre me preguntaba quién sería, cómo sería. Y a raíz de YouTube y a raíz de bueno, pues de toda la tecnología que hay hoy en día, una de las artistas que me quise acercar para ver cómo eran era esta mujer, a Gene Sheehan. Qué dulzura a la hora de cantar. Una mujer que además se curtió en pequeños locales, en pequeñas actuaciones en el mismísimo Nueva York. Qué magia, de verdad, vivir en Nueva York.
Por cierto, a mi hija la vacunan hoy.
¿A tu hija la vacunan hoy?
En Nueva York, sí.
Ah, en Nueva York, claro.
Sí, sí, claro.
Yo decía, yo digo, además, ¿tu hija es más joven que tú?
Mi hija, sí, no lo parece, porque parezco yo más joven, pero sí, efectivamente, es más joven que yo. ¿Y la mi hija tiene 26 allí? Años y la vacunan claro. Hoy, primera dosis.
Mírate. Y mi hija con 19 diciendo, papá, ¿tú crees que el año que viene me vacunará a mí? O sea, imagínate los adolescentes cómo están, de despistados. Sí, claro. Y porque se hacen un montón de preguntas. Es que vamos muy lentos aquí, Herrera, ¿eh? Vamos muy lentos.
Bueno, a ver si llegan. Mientras no lleguen dosis, claro, músculo hay. Quiero decir, bueno, centros claro. De día, claro. Sanitarios, gente dispuesta, claro. Organización.
Pero no hay producto.
Pero no hay producto. Producto.
No hay producto. Bueno, Herrera, las calles te las dejo puestas. Ahora, cuando se me den lo condas, no lo voy a curar.
Por lo demás, hoy tocó.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
13 te reta a buscar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta semana, atrévete a debatir sobre la ética del cuidado.
¿Quién cuida al cuidador? Y será la enfermedad del siglo XXI, la soledad.
Y al acabar, una película profundamente emotiva. La historia de María Hertán. Encuentros para una nueva era. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. El viernes por la noche, en 13.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Imparable. Que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Así suena.
suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.